Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les habla Amado Gil, mi colega José Luis Ramos tiene el día libre. Me acompaña Johnny Hilfer en la producción del programa, después de una semana donde estuvo un tanto enferma con ese catarro que anda de moda por ahí. Bueno, Johnny Hilfer, gracias a Dios, ya está mucho mejor con nosotros. Y May Vázquez, ese no se enferma ni aunque le caiga un aguacero encima. May Vázquez en los controles de audio. Saludos a todos nuestros radio oyentes, donde quiera que se encuentren. Gracias por la sintonía y sobre todo aquellos que están escuchando de 8 a 9 de la noche el horario estelar del programa. Recuerden que la retransmisión a las 12 de la medianoche y Radio Caracol es una muy buena alternativa. Radio Caracol en los 12:60 AM a las 10 de la noche. También ahí pueden escuchar el programa Las Noticias Como Son. En solamente minutos ya vamos a tertulia. Hoy en tertulia con Julio Aliaga Pesán en La Habana. Lilian Ruiz, Lili Ruiz, también en La Habana. Periodistas independientes con los que vamos a tertuliar. ¿Qué noticias? Bueno, pues hay muchísimo que hablar del inicio de los vuelos comerciales. El miércoles ya llega el primer avión de Estados Unidos de la compañía JetBlue. Llega al aeropuerto de Santa Clara. Esto es un reto para los actuales vuelos que se están realizando sobre todo a través de las agencias charters, muy caras estas agencias, y llega ya estos vuelos que, por cierto, el propio gobierno cubano lo ha anunciado en su página digital Cuba Debate, en unos $99 el vuelo de ida, 210 ida y vuelta, al menos así incluso lo está promoviendo, tipo noticia, lo está promoviendo el propio gobierno cubano. Por otro lado, el segundo funcionario más importante de la embajada de los Estados Unidos en La Habana, el señor Scott Hamilton, fue a Santa Clara, hablando de Santa Clara precisamente, fue a visitar a Guillermo Fariñas, este premio Sájarov a la libertad de conciencia que se encuentra en huelga de hambre hace ya 40 días. Ha sido hospitalizado en un par de ocasiones, o por lo menos atendido, hidratado en un par de ocasiones. El funcionario estadounidense fue allí. Vamos a tener incluso las declaraciones que hizo Guillermo Fariñas, ahora un poquito más recuperado después que fue hidratado, como dije, en un hospital de Santa Clara. Y bueno, a modo de información, ya comenzó el juicio en Finlandia contra los voleibolistas cubanos acusados de violación a una finlandesa. Ya este juicio comenzó y bueno, pues nosotros por lo menos se lo estamos informando. Hoy también vamos a hablar del juicio que le está haciendo el Senado brasileño a la presidenta o la expresidenta o a la aún suspendida presidenta Dilma Rousseff. Se le está haciendo allí en Brasil. Vamos a conversar, interesante, porque pudiera poner fin a la carrera política o por lo menos a la presidencia de Dilma Rousseff, separada, suspendida del cargo en este momento hasta que finalice este juicio, este impeachment, como se dice la palabra en inglés, se conoce el impeachment a la presidenta Dilma Rousseff. Y hoy, por supuesto, hablaremos también de política estadounidense. ¿Por qué? Bueno, porque es el turno para nuestros expertos y hoy hablaremos de Hillary Clinton, de Donald Trump, cómo van las encuestas y qué es lo último que ha dicho Donald Trump, porque ya prácticamente cuando se habla de política estadounidense hay que preguntar ¿y qué fue lo último que dijo Donald Trump? Bueno, pues hoy se lo vamos a decir. Esas son algunas de las noticias más importantes que tenemos hoy en el programa y las que pretendemos cubrir para todos ustedes. Y yo comienzo con una nota que por supuesto los cubanos ya muchos lo conocen, y es el fallecimiento de Juan Gabriel, pero no solamente el fallecimiento, sino algunas de las declaraciones que hizo con respecto a Cuba ya hace muchos años. Por eso lo traemos aquí al principio del programa.
Querida, cada momento de mi vida yo pienso en ti más cada día. Mira mi soledad, que no me sienta nada bien.
Efectivamente, ahí lo tienen. ¿Quién no ha escuchado una canción de Juan Gabriel, verdad? Realmente una de las figuras más importantes que ha tenido o que tuvo la música hispana, la música en el hemisferio occidental y yo diría toda la música en español en el mundo entero. De todas maneras, lo interesante, como dice la información, fue un ídolo de masas que iba en contra de todos los estereotipos. En un continente conservador y machista como Latinoamérica, fue la antítesis de la masculinidad enaltecida por las generaciones que le precedieron y, sin embargo, fue adorado por personas de todos los estratos sociales, edades y sexos. Juan Gabriel incluso estuvo preso por robo, estuvo preso un año, salió de la cárcel, fue un muchacho que vivió en un orfanato, de serios problemas familiares cuando fue creciendo, cuando niño, y sin embargo llegó a ser el hombre que es, o por la persona que fue, uno de las personas, de los cantantes más importantes. Ahora, ¿por qué lo traigo para la apertura del programa? Juan Gabriel también habló de Cuba increíblemente. Quizás muchos cubanos no lo conocen, la prensa oficial cubana no lo va a reconocer, pero en el año 1995, durante un concierto aquí en Miami, Juan Gabriel, en el James Knight Center, eso es un centro de convenciones muy importante aquí en Miami, Juan Gabriel dijo: apenas se vaya ese señor, refiriéndose a Fidel Castro, claro, apenas se vaya ese señor, iré a Cuba a hacer un concierto para celebrar mis 25 años en la música, dijo Juan Gabriel, ante fuertes aplausos en el centro de convenciones de James Knight Center, en uno de los dos conciertos que ofreció en Miami el fin de semana. Estamos hablando en diciembre de 1995. Después dice, bueno, nada, que los asistentes disfrutaron de las melodías de Juan Gabriel, acompañado en ese momento por Daniela Romo, etcétera, Isabel Pantoja, entre otras figuras que estuvieron con él. Pero en el año 1999, en un concierto en Nicaragua, el famoso cantante mexicano Juan Gabriel afirmó en esta capital, o sea, en Managua, Nicaragua, que nunca se presentaría en Cuba por considerar que falta libertad de la gente en la isla y sus admiradores podrían molestarse. No estoy de acuerdo de que a la gente no le dejen libre, pero también respeto la decisión de la gente que quiera estar en la isla, entre otras cosas porque no quiere irse, indicó en una entrevista el intérprete de Amor Eterno, Juan Gabriel. Esto lo dijo en Managua, Nicaragua, donde actuó después de 28 años de ausencia. Así que el tema de Cuba también estuvo presente en algún momento en Juan Gabriel, que prefirió no ir a Cuba a cantar, para no incomodar quizás a muchos cubanos, a muchos de sus seguidores, que no les gustaría verlo cantar en Cuba. Eran otros tiempos, sin dudas, pero nunca lo hizo. Así que es un tema que se los dejo ahí, por lo menos para que lo sepan. Podrá usted estar de acuerdo o no, ese no es el objetivo mío, por lo menos se lo informo. Así que, de todas maneras, Juan Gabriel, uno de los grandes ídolos de la música hispana, falleció de un infarto repentino después de un concierto de 17.000 personas el domingo. Se sintió mal y falleció de un infarto masivo. Así es la vida. Así que descanse en paz Juan Gabriel y queda su música para todos nosotros. Pues entonces vamos a saludar a nuestros tertulianos en La Habana y comienzo por las damas, Lilian Ruiz. Saludos, Lili.
Saludos. Bueno, saludos también a la audiencia esta tarde y muy contenta de estar por acá y compartiendo con Julio Aliaga.
Muy bien.
Contigo también.
Gracias, gracias. Julio Aliaga Pesán, saludos, bienvenido.
Oye, buenas tardes al público. Bueno, un beso grande para Lili. Y pienso que merecido homenaje a este señor Juan Gabriel, que sin lugar a duda es un gigante en la música latinoamericana, porque desarrolló la ranchera, el bolero, la balada, con un gran éxito, promovió, ayudó a muchos artistas, hasta hispanos, a que se integraran, y pienso ahora mismo en Rocío Dúrcal, uh-huh, que le ayudó a insertarse en el mercado latinoamericano con su música, con sus letras. Más de 1,000 canciones hizo ese hombre, 1,700 creo que es la cifra que se maneja. Y verdad, realmente es muy hermoso que en este programa pues se le haga un homenaje, porque en Cuba Juan Gabriel tuvo un alto impacto en el público y la gente quería y amaba las canciones de Juan Gabriel.
Kevin, sobre todo le escuché a un crítico de arte decir que Juan Gabriel era un hombre que cantaba con el mismo altruismo con un mariachi que con una orquesta sinfónica. Eso no es fácil en un cantante, acompañado por una orquesta sinfónica o por un mariachi, tener esos niveles de interpretación. Muy pocas veces se ha visto y lo hizo Juan Gabriel.
En las noticias como son, tertulia.
Me voy a la primera nota y es que el inicio de los vuelos comerciales esta semana entre Cuba y Estados Unidos después de medio siglo será una dura prueba para algunos operadores turísticos y de envío de paquetes que habían hecho de las limitaciones el tráfico aéreo su negocio. Quienes podrían verse más afectados son las mulas, sí señores, las mulas que llevan a Cuba a precio muy bajo las encomiendas que recogen de las agencias de envíos, y esto lo dijeron fuentes del sector acá en la ciudad de Miami. En Cuba se necesita de todo, por eso es que la gente lleva las cosas, pero ahora todo puede cambiar, dijeron algunos de los administradores de agencias de viaje a Cuba. Otra cosa que están avizorando es que en el 2017 debe llegar ya oficialmente FedEx. FedEx es una compañía de envío de paquetes de Estados Unidos que también ahora ha hecho ya contratos con Cuba, y a partir del 2017 la entrega de paquetería será a través de FedEx, muy utilizada, por cierto, aquí dentro de los Estados Unidos. El gobierno cubano, a través de su página digital oficial, Cuba Debate, incluso también ha estado anunciando la noticia, pero fue mucho más allá. Y Cuba Debates, comenzó a promover prácticamente los viajes de la nueva línea aérea JetBlue volando a Santa Clara. Dijo que la línea aérea en un vuelo de ida solo cobraba $99, de ida y vuelta $210, y que esto contrastaba con los más de $400 que cobraban o cobran las agencias charters. Así que hasta el gobierno cubano promueve, en detrimento de los charters, a la nueva era de los viajes a Cuba, que es a través de la línea aérea comercial. De hecho, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Anthony Fox, va a estar en Santa Clara y después va a viajar a Habana. Pero va a estar en Cuba en el momento en que llegue el primer vuelo a la isla. Así que ahí tienen todos los detalles. Se espera, por supuesto, que todo cambie con el inicio de los vuelos comerciales a Cuba. Comienzo contigo, Lili Ruiz.
Sí, cómo no, Amado. Bueno, pues yo considero esto muy positivo. Esto, por supuesto, dentro del contexto de normalización de relaciones, me parece que siempre, y siempre lo he dicho, esto es un desafío para la situación interna cubana. Primero, porque la situación anterior de hostilidad y de restricciones lo único que creaba era el clima para que pequeños grupos se beneficiaran, y por supuesto el gobierno, ¿no? Con todas estas, o sea, con las restricciones. Ahora se impone cambios realmente, incluso en la opinión pública, en los propios cubanos, ¿no? Que aumentan sus expectativas, ¿no? Y además pienso que hay que partir de ciertos principios, o sea, la apertura en general y la normalización, en cualquier caso, siempre es el estado deseable, ¿no? Para construir un orden social, una realidad pues mucho más saludable, ¿no? Así que todo lo que tenga que ver con apertura, pues estamos celebrándolo. Pienso que lo de las mulas, bueno, también ellos tendrán la oportunidad entonces de abogar por sus libertades fundamentales, su libertad de comercio, tanto ellas como el resto de los cubanos, y eso vendrá, pienso, posteriormente, ¿no? Porque todo esto obliga a un cambio en general para cada una de las personas que estamos implicadas en esta realidad. En relación con esta realidad, pues cada uno tiene que reformularse de nuevo cuál es su posición y sus aspiraciones, ¿no? Por supuesto, contando con que el gobierno cubano, y lo hemos visto en todo este tiempo, incluso con el sexto congreso, el congreso del partido, va a estar constantemente preocupado por conservar el control de la sociedad, la coacción y, por supuesto, la violencia contra los activistas, que introduciendo ya, bueno, lo de Coco Fariñas, ¿no? Pero pienso que todo esto es muy positivo.
Muy bien. Julio Aliaga Pesán.
Mira, me parece que el golpe fundamental es a la maquinaria del gobierno, que era la que controlaba y controla todavía lo de los vuelos charter. Sin lugar a dudas, los oficiales de inteligencia de línea A, tú lo veías presente constantemente en la aerolínea charter, tanto en Miami como en La Habana, porque tuve la oportunidad de identificarlos en Miami. Y eso me parece que es el golpe fundamental. Con lo de las mulas, yo discrepo de la opinión del analista, del periodista que escribió el texto, porque yo pienso que las mulas ahora van a avanzar mucho más, sobre todo hasta que llegue Federal Express, porque todavía el asunto del correo directo de Estados Unidos-Cuba no se ha resuelto, debido a que Correos de Cuba impone un alto impuesto de más de $150 por 22 libras por entrega por correo. O sea, hay una discusión que si es la aduana la que impone este costo o es con la empresa Correos de Cuba, pero lo cierto es que el que envíe por correo ahora mismo un paquete de 22 libras tiene que pagar en Cuba $150. Y entonces veo que las mulas lo que van a tener es más posibilidad de viajar, los cubanos van a tener más posibilidad, los cubanos visados van a tener más posibilidad de viajar a los Estados Unidos, porque el abusivo precio que ponía el cubano, que pone el gobierno cubano a los vuelos charter, tú muy modestamente decías $400, no, eran casi $500, cuando además había que pagar $25 al aeropuerto y había que pagar cerca de $50 por un paquete, por tu maleta de viaje para llegar de Miami a La Habana. O sea, ¿a cuánto se montaba realmente en los costos de transportación de viaje? Es un gran golpe que se le está dando al monopolio del gobierno, a ese monopolio sobre el transporte aéreo del gobierno, y pienso que es un paso de avance, como dice Lili.
Bueno, nos vamos a Santa Clara también, porque Scott Hamilton, en representación del embajador Jeffrey De Laurentiis, dijo, embajador estadounidense me refiero, dijo que al opositor que han informado al presidente Obama sobre su estado de salud deteriorada tras 39 días, el domingo, en su huelga de hambre. Nos referimos a la visita que le hizo a Guillermo Fariñas, el diplomático de la embajada estadounidense en Cuba. El segundo jefe de la embajada, con Hamilton, se reunió el domingo con el opositor Guillermo Fariñas en su casa de Santa Clara. Me dijo, dijo Guillermo Fariñas, me dijo que en ese momento en que está al frente de la embajada, porque De Laurentiis no se encontraba, por eso estaba él, y que ha estado en conversaciones directas con el presidente de Estados Unidos y el secretario de Estado, informándole todo con respecto a la huelga de Guillermo Fariñas. Nosotros tenemos precisamente las declaraciones en las que Guillermo Fariñas, allá desde Santa Clara, después que salió del hospital, que fue hidratado, se dice, incluso lo escucharán ustedes, dice que tuvo mucha descompensación química. Bueno, las declaraciones que le hizo a Martí Noticias, a Radio Martí, y vamos a tenerla para ustedes y después comentamos la noticia.
Sí, él incluso planteó que él estaba hablando directamente con el presidente de los Estados Unidos y con el secretario de Estado, que ahora él está al frente de la embajada porque es que Laurenti no se encuentra, él es el encargado de negocios provisional y todo pasa por él. Hacerme la propuesta, yo le pusiera, al ver que no, bueno, él me trajo un grupo de propuestas que pidió discreción respecto de eso, porque eso ellos lo van a decir con el gobierno cubano. Siento muy decaído, muchos dolores articulatorios, sobre todo en los tobillos, en las rodillas, en la espalda. Hice una acidosis metabólica. La bioquímica en mi organismo se descompensó y se creó ahí un caos. Por suerte la pudieron restablecer. En este momento me encuentro realmente muy muy decaído. El gobierno cubano ya dio la orden de dejarme asesinar. Por eso están haciendo este tipo de hospitalización que solamente llega a ocupar. Los médicos pueden opinar, pero hay la gestión del hospital y un puesto de mando de salud que determina si me ingresan o no.
Bueno, más allá, me parece a rescatar de estas declaraciones de Guillermo Fariñas, más allá, por supuesto, sabemos cómo se tiene que sentir, cuál es la condición médica, el protocolo que está siguiendo el hospital dirigido por la Seguridad del Estado, claro está, en cuanto a qué hacer con él cada vez que lo llevan. Pero lo que me resulta interesante es que es vuelve la embajada de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos a visitarlo. Hay un grupo de propuestas que dice que le pidieron discreción, que no las va a comentar porque le pidieron discreción por parte de Estados Unidos y que tienen que hablar con el gobierno cubano. Ahí es donde está, parece que la presión de la huelga de Guillermo Fariñas comienza a funcionar. Lilian Ruiz.
Sí, bueno, desde el inicio yo estoy bastante involucrada con esto en lo personal y también, por supuesto, como periodista, como activista, porque yo comparto pues la percepción, o sea, más que nada el testimonio de Coco Fariñas acerca de la violencia estatal, la coacción contra los activistas. Todos los hemos padecido, tenemos experiencias de eso también, y pienso que es lo que dices, esta huelga está tomando ahora un punto de giro. Pueden pasar muchas cosas, esperamos que siempre sea, en primer lugar, conservar la vida y la salud de Coco, porque también estamos conscientes de que esto que él está asumiendo es algo sobrehumano, en el sentido de que sabemos que la violencia de los estados totalitarios, como es el caso del gobierno cubano, que bueno, aquí se confunde Estado, gobierno y partido, uh-huh. y es el control total de la sociedad, totalizando el control además sobre los individuos, sobre la libertad individual, por eso se llama totalitario, pues es muy difícil revertir este daño. Y se basa justamente en la violencia. Y entonces, bueno, a muchos nos ha parecido, bueno, es una misión imposible, pero Coco tiene el valor de llevarla a cabo y claro. pienso que este gesto va en las dos direcciones, ¿no? En que él logre sus demandas, y o por lo menos en un término medio, pero sobre todo que conserve su vida. Así que es bueno lo que está sucediendo.
Claro. Cierro contigo, Julio Aliaga Pesán.
Sí, yo discrepo respetuosamente con Lili. Yo pienso que Coco Fariñas debe parar esa huelga de hambre inmediatamente, porque por la necesidad de que tenemos en la oposición de personas coherentes, trabajadoras y demás, yo pienso que él debe parar esa huelga de hambre, porque la vida de cualquiera, de cualquier ciudadano, y en específico un hombre que ha obtenido el premio Sájarov, o sea, no debe ser puesta en riesgo cuando se sabe de que el gobierno no tiene un compromiso ni con la democracia, ni con el respeto de su propia palabra, ni el cumplimiento de la ley. Puede perecer como murió Zapata, como han muerto tantos patriotas en huelga de hambre en Cuba. Y me parece que Coco debe responsablemente parar esa huelga de hambre, porque no creo que el gobierno norteamericano en esta negociación pueda resolver absolutamente nada de lo que se está planteando en la discusión, de lo que ha planteado el Coco. Lo que sí coincido con Lili, y estoy muy de acuerdo con ella, es que a los que critican la posición del gobierno norteamericano, el gobierno norteamericano nuevamente da una muestra fehaciente de su compromiso con la democracia en Cuba, y quisiera ver aquellos gobiernos democráticos de América Latina, estoy hablando de México, de Argentina, de Chile, de Brasil, a ver cuál diplomático latinoamericano, que de esos que le tienen terror a Fidel Castro y a Raúl Castro, fueran a Santa Clara a darle el apoyo, o por lo menos el apoyo no, a tener conocimiento de lo que sucede. Estoy pensando lo mismo de la Unión Europea. Uh-huh. ¿Qué diplomático francés, británico, bueno, fue la señora Raquel Pérez de España, pero qué diplomático austriaco, qué diplomático ruso, qué diplomático asiático va a ver realmente, a enterarse, a saber de propia boca qué es lo que sucede en Santa Clara? Ninguno. El único, en este caso, es el gobierno norteamericano, bueno, y repito, el caso español, que son los que están realmente involucrados en el tema Cuba. Y esos que critican a la posición del gobierno norteamericano con respecto a Cuba, eso es una señal clara de cuál es la visión del gobierno norteamericano.
Muy bien, pues nada, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias, Julio Aliaga. Buen punto. Gracias, Lilian Ruiz. Nosotros una pausa, regresamos.